Dice la palabra de Dios. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el cuerpo suyo, del cual asimismo es Salvador. Y la esposa, pues, se somete con todo, su marido como la iglesia se somete a Cristo. Maridos aman a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Después de bañarla en el agua y la palabra purificada, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa, inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y su madre, para unirse con su esposa. Los dos formarán un solo ser. Es este el misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo, la iglesia. Cuando ustedes cada uno ame a su esposa, como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios. Puede poner encima, la Virgen de Fátima. Poner el corazón inmaculado de María. Y puede dar vuelta a la página. Porque al nacer estamos criados en la imagen y semejanza de Dios. En toda la creación, la persona humana es la más grande. La corona de la creación. La cumbre, o punto más alto. Nuestra dignidad sobrepasa, en la falla puede poner las nubes, cielo, las estrellas y en el firmamento. El bautismo. Todavía más excelsa es nuestra dignidad cuando llegamos a la pila bautismal. Y recibimos el sacramento del bautismo. Cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la dignidad de la persona humana sube todavía más alta. Ya entramos en comunión íntima con Dios, uno y trino, es decir, la Santísima Trinidad. somos hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, amigos íntimos con el Espíritu Santo. Profanación de nuestro templo. Consciente y esta dignidad tan grande debemos hacer un esfuerzo constante de proteger y defender la grandeza de la casa de Dios que realmente somos. Teresa, ¿tiene otra hoja? Ok, ya ataque constante y fuerte. Uno de los ataques más constantes y fuertes es el ataque contra la virtud de la pureza. La castidad en nuestra persona. La Virgen de Fátima, más que 100 años atrás, en el año 1917, dijo que la mayoría de las almas que se pierden para toda la eternidad es debido a los pecados en contra de la pureza. Okay, esos son tres avisos o profecías de la Virgen de Fátima hace 100 años. Uno es la Virgen de Fátima dijo que la mayoría de las almas que van al infierno son pecados en contra del sexto y noveno mandamiento. ¿Cuáles son? No cometerás adulterio y no desearás la mujer de tu prójimo. Sexto y noveno mandamiento. No cometerás adulterio, so sexto y noveno es no desearás la mujer de tu prójimo. Los dos mandamientos que refieren a la pureza. Luego María dijo que muchos matrimonios son malos. Eso es hace 100 años, ¿no? Ahorita ya 60% de los que se casan divorcian, ¿no? Está subiendo, ¿no? No es negativo, es real, ¿no? Muchos matrimonios no son buenos, ¿no? Son malos, ¿no? Yo diría muy malos, ¿no? Catastróficos. Finalmente, la Virgen de Fátima declaró que iba a entrar en el mundo muchos modales muy desagradables a Dios. ¿Qué significa esto? La manera de vestir. Especialmente uno vive cerca de un centro de entretenimiento como Hollywood, todavía más. Y cuando no hace frío casi todo el año, hay más tentaciones en esta área. Tal vez más que en todo el país es Los Ángeles, ¿no? 100 años más tarde se ve con una claridad absoluta la veracidad de esa profecía de María. Veracidad significa la verdad y esto, ¿ok? Como se llevó a cabo en forma clarísima. Son 100 años atrás, ¿no? La Virgen es profeta, ¿no? Que la Biblia es la virtud de la pureza. Ahorita vamos a leer, tratar de entender la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje que comunica y transmite sobre la virtud de la pureza. Y el llamamiento de vivir la castidad en nuestras vidas. Al mismo tiempo enseñar esa virtud a nuestros hijos. Debemos hacer todo lo posible para salvar a nuestras almas y de nuestra familia. Pasajes bíblicos. Então aqui vamos fazer isso. Vamos dar volta. La página tiene una explicação teológica sobre esto. Es muy denso en forma teológica, pero no me grupo muy inteligente esta tarde, ¿no? Y este autor Carvajal es excelente. El libro que tiene temas espirituales excelentes, que da explicación pasaje bíblico, lo que dicen los santos sobre el tema. Entonces me gustaría leer el comentario, después vamos a regresar sobre la parte bíblica. Pues quiero introducirles si estamos, vamos a llegar al punto donde voy a tratar que empecé con el grupo de San José el documento más explosivo en la Iglesia Católica, ¿ok? Humana Vitae. Ustedes pueden leerlo, yo a las 2:30, 3:30 hoy he leído todo en una hora, ¿no? Tal vez yo leo más rápido que ustedes, ¿no? Pero el grupo de San José hemos empezado con esta edición el domingo pasado, el grupo de San José, ¿no? Humana Vitae, ¿no? Es el documento más discutido y controversial en los 2000 años de la Iglesia Católica. Salió cuando yo tenía 12 años, en el año 68, ¿ok? Entonces es un documento bastante moderno, ¿no? Entonces, yo pienso que si tomamos tiempo para leerlo con ustedes, y ustedes van a entender la mayor parte, ¿no? Básicamente, hablo sobre cuál es la finalidad del acto conyugal, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad? Explica. Es denso, ¿no? Es leer un cómico, ¿no? Pero este es el documento donde la mayoría de los católicos no digo todo, ¿sí? Pero yo digo tal vez 90%. Si uno vive esto, está caminando en la santidad. Pero no lo vive, está poniendo en peligro su salvación. Si ustedes quieren Google, Humana Vitae, Papa Pablo VI es famosísimo. Entonces, el tema que estoy dando hoy es es una preparación para poder darles una explicación de esto. En fin, la finalidad de la sexualidad humana, y hablo también, obviamente, de los anticonceptivos, ¿no? Y él explica por qué los anticonceptivos no son buenos. Si uno lee esto, no puede discutir, porque es filosófico, teológico, pero es claro. Es claro. Y lo van a canonizar Papa Pablo VI en octubre. Va a ser con Juan Pablo II, nuevo santo padre, ¿no? Tiene muy buen DVD sobre su vida también, si quiere verlo, ¿no? DVD sobre Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo I. Tiene DVD sobre casi todos los últimos 6 papas, ¿no? Pero la mitad de la batalla es uno tiene que entender que la virtud de la pureza es muy hermosa. La virtud es hermosa mientras el vicio es feo. La parte estética de la belleza de la virtud. De la virtud es bella. Mientras el pecado el vicio es feo. Es lo que debemos presentar a la gente, ¿no? Pecado, cualquier forma de pecado, tal vez en la apariencia es algo que causa placer, pero en la esencia es algo feo. Yeah. Y Dios es belleza, ¿no? Es verdad. Pero al mismo tiempo, tiene que querer dominar sus pasiones, sus instintos. Si no quiere, es esclavitud. Y negación que todo está bien. ¿Okay? Es esclavitud. Pero para poder entender este documento, debemos hacer una clase antes con esto, para hablar de la pureza en general. Después, bueno, va a caer la bomba atómica. Okay? Sí, la mayoría de los católicos como un frisbee, ¿no? De la ventana, ¿no? Relativismo moral. Yo escucho lo que me gusta. Como en la cafetería, ¿no? Es la única religión que defiende la dignidad del hombre y de la mujer en decir que hay maneras buenas para hacer la sexualidad a maneras malas, ¿no? Exigente, pero da libertad. Da mucha libertad, ¿no? Y mi punto es, ¿cómo ustedes pueden enseñar sus hijos la castidad si no la viven, ¿no? O por lo menos tratar de vivir. Uno cae, bueno, siempre al confesionario, ¿no? Pero tiene que luchar para vivirlo. ¿No? Y si no luchan para vivirlo, ¿cómo podemos dar educación sexual a nuestros hijos? ¿No? Hipocresía, ¿no? Uno dice con la boca, pero con la vida hace lo contrario, ¿no? Ok, vamos a leer una explicación teológica, un grupo de teólogos aquí, por la tarde, ¿no? Más o menos, ¿eh? ¿Estamos? Castidad. Jesús se inclina a los pies de los apóstoles para lavarlos. En este gesto quiere expresar la necesidad de la pureza, especialmente que debe reinar en los corazones de quienes se acercan a la última cena. ¿Qué significa esto? Que si yo comulgo en la misa, ¿qué debo tener? Corazón limpio, ¿no? Es la interpretación. Si no tengo un corazón limpio, si tengo una mancha que se llama pecado venial, sí puedo, siempre. Pero si yo tengo un pecado mortal, hay suciedad que uno tiene que lavar. Por eso Jesús está lavando los pies de los apóstoles, simbolizando lavar nuestros pecados. Que es la pureza que solo Él puede traer a los corazones. Y usted tiene que pedir por la pureza. Una virtud muy difícil. Pero pureza en todo. En los ojos. En los ojos. Cuidar los ojos. Constantemente en la sociedad uno tiene que cuidar los ojos. Por internet, televisión, caminando por la calle, ¿no? En la tienda, ¿no? Constantemente. Y tiene que proteger sus hijos también. Que no se manchen con la suciedad del mundo presente. Y hablando de la moral, si ustedes, mujeres tienen que ser bonitas, pero nunca provocativas. Diferencia, ¿no? Y sus hijos están mirando a ustedes como modelos. Una niña que ve a su mamá mal vestida, mi mami se viste mal, yo puedo hacerlo. Mi mamá es mi modelo. Aunque no se lo digo con las palabras, pero el ejemplo arrastra ejemplos. Hablan más elocuentemente que muchas palabras. ¿Eh? Entonces es pureza de los ojos, de la mente, de la memoria. ¿Qué fácil es? Me peleo con mi esposo, traigo la memoria un ex novio. Está mal esto. Es adulterio. No, fue algo. ¿Por qué trajiste un ex novio de México, tú estás casado ya 10 años, ¿no? Nada más que es un entretenimiento. Ah, entretenimiento. ¿Tú piensas que Dios está contento con esto? Ni por la tapa, pensó. Y hasta, ¿cómo está nuestro vocabulario? ¿Sabe que nunca tiene que decir palabras profanas, no? Hablar como un marinero, ¿no? Tu boca recibe la comunión. Qué vergüenza, ¿no? Cuerpo de Cristo, amén. Cuerpo de Cristo, amén. Y después en la sala dice una palabra. No, tiene que pensar antes de hablar, ¿no? Y nuestros sentimientos. Realmente debemos purificar nuestras emociones, ¿no? Nuestros cuerpos que son templos del Espíritu Santo. Amén. Y hasta nuestras intenciones. A veces tenemos intenciones dobles, ¿no? Hacemos algo que parece es bueno, pero por dentro uno tiene una intención, un motivo poco torcido, ¿no? Ustedes mujeres sean bonitas, pero nunca tienen que ser provocativas. O tiene una hija adolescente de 13, 14, 15 años, mal vestida, caminando por la calle, y los hombres babosos están mirándola, ¿no? ¡Qué feo! Tuviera una hija adolescente, yo me muero, ¿no? Pero eso va a pasar. Hombre mirando pornografía, dice tu hija camina mostrándose o mal vestida, y los hombres están mirando y después diciendo cosas feas de tu hija. No. Y Dios no sabe. Por eso yo pienso que en nuestra vida moral, ese es el corazón donde hay que ganar la batalla.
En México dicen predicar con el ejemplo.
Sí, también otro es el ejemplo rastro, ¿no? El ejemplo rastro. Pero debemos convencernos que la virtud de la castidad es muy difícil. No digo imposible. Porque todo es posible para Dios. Pero la batalla es reconocer que va a ser una batalla. Pero ver la belleza. Ver la diferencia entre una rosa bonita y una rosa que uno hace eso. Grande diferencia, ¿no? Y pedir, sus niños son chiquitos, pero el mundo quiere robar la inocencia de sus niños. Donde vayamos. Por eso tuvimos la clase de virtudes, ¿no? Ya hay niños, y sus hijos seguramente si ya habían visto algo malo por teléfono o por la televisión o por la computadora, ya, a 8, 9, 10 años. ¿No? Es fácil echar la culpa al mundo, pero tal vez uno tiene que examinar su propia manera de educar a los hijos. Es fácil, es un mundo así. Para mí es un escape. Es una mentira. Es una racionalización. Es una justificación de no poner empeño grande para proteger la perla de valor infinito de sus hijos. Proteger. Que sigamos. Y por esto fueron vanas las protestas de Simón Pedro para que el Señor no le lavase los pies. van las palabras de sus explicaciones. El Señor, y solo el Señor puede realizar en ti, Pedro, esa pureza con la que debe resplandecer tu corazón en su banquete. ¿Qué significa esto? Oigan, si queremos vivir la pureza, la castidad, debemos implorar a Jesús. Debemos ser como un mendigo. Un mendigo. ¿Qué hace un mendigo? Tiene que implorar al Señor. Señor, yo soy esclavo de mis pasiones. Por favor, dame libertad. Y autodominio de mí mismo. Pedir a Jesús. Jesús puede mover las montañas. Él puede. Las montañas más altas. Que el Señor y solo el Señor puede lavar los pies y purificar las conciencias humanas. Porque para eso es necesaria la fuerza de la redención. Eso es la fuerza del sacrificio que transforma el hombre desde dentro. Para esto es necesario el sello del Cordero de Dios, grabado en el corazón del hombre, como un beso misterioso del amor. ¿Qué está diciendo? Para vivir una vida santa, debemos entender que Jesús nos ama. Es el amigo fiel. Entonces, practicamos la virtud, más que nada para establecer una relación de amistad muy fuerte con Jesús. Es lo que da fuerza. Si Jesús es real para ti, estás listo para decir no a tus caprichos, tus pasiones, para establecer una relación más profunda con Jesús. Es lo que mueve las montañas. Es decir, hay una gran diferencia entre legalismo y el amor. Legalismo es obedecer leyes, ¿eh? Pero el amor está relacionado con una relación con una persona. Entonces, establecer una relación muy fuerte con Jesús, uno puede ser todo. Como se ve en la vida de los santos. Ok. Inútilmente, pues, te opones, Pedro, en vano presenta tus razones al maestro. Y el Señor responde a tu corazón. Impulsivo. Lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, lo que sabrás después. Y cuando sigues protestando, Pedro, el Señor te dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La pureza es condición para la comunión con el Señor. Indispensable. Ahorita vamos a leer algo de Juan Pablo II, el grande, ¿no? Una prédica que había dado al principio de su pontificado. Trozo no más. Es la condición de esta comunión y de esta humildad y disponibilidad para servir a los demás, de las que nos da ejemplo el Señor mismo. Cuando se inclina a los pies de sus discípulos para lavarlos como un siervo. Que la castidad es indispensable para amar a Dios. Amor que se pone especialmente de manifiesto en la Sagrada Comunión. Y para ser realidad, el ideal cristiano de servicio a Dios y a los demás, y esta virtud se deriva en la alegría y la fortaleza para ese servicio y agranda la capacidad de amar del corazón humano. El Espíritu Santo ejerce además una acción especial en el alma que vive con delicadeza esta virtud. Sin punto sobre esto. Si queremos vivir cualquier virtud y practicar la santidad, nosotros debemos ir a Jesús. Este es Jesús. ¿Y qué dijo el Papa? Tiene que ir a la misa, tiene que recibir la Eucaristía, tiene que comulgar. Todo lo que decimos, si nosotros no acudimos a la Santa Misa, a la Santa Comunión, e invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, hermanos, es imposible. Es imposible. Pero si uno comulga, ok, la hostia no parece a Jesús, parece un pedazo de pan. Esa chiquita cosa. No parece a Jesús. Parece a Jesús. Mientras este es realmente lo que es la hostia. Ojalá la próxima vez que vayan a comulgar, acordarse que lo que está entrando en tu alma es esto. Va a entrar el rostro hermoso de Jesús. ¿Qué es esto? Su santidad. Esta aureola, su santidad. ¿Qué es esto? Su amor. Fue clavado para mí. ¿Qué es esto? Otro. Uno no es suficiente. Y el corazón, claro que está goteando sangre, pero alrededor del corazón hay espinas. Ustedes tocaron una espina con sus manos. Se corta. Pero el corazón todavía más. Y ese es dolor, pero puede ver en la cruz encima. Y brota de la cruz fuego. ¿Qué es fuego? Amor. Pero un amor noble. No es un amor. No es un amor pasaje, es un amor noble. Tú comulgas, Jesús entra en tu alma. Y te transforma. Y ustedes pueden mover las montañas. Si tienen fe. No sé si tienen fe ustedes. Entonces, cada vez que uno va a misa y comulga, es lo que pasa. Pero tiene que entender la presa, tiene que venir a clase de formación, porque eso nunca se te va a ocurrir si no se lo digo, ¿no? Imposible. Pero si lo digo, la próxima vez que vayan a misa, la comunión va a ser mucho más real y poderosa. Fuerte. Los cristeros. José Luis Santa del Río, que murió 15 años, de Suárez, Michoacán. ¿Saben antes? Antes de morir, ¿puede apagar ese teléfono? Yeah. Antes de morir, él iba Él estaba en la iglesia Santiago Apóstol en Suayo, ¿no? Por algunos días. Y le trajeron una canasta de pan y fruta, pero escondida en esa canasta se ponía la hostia, una hostia consagrada. Y él tomaba la hostia. El hostia él tomaba entre la comida es lo que daba a esta niña de 15 años fuerza para que le desplantara los pies. Tal vez han visto la película de su vida donde cortaron sus pies y él decía, Señor, dame fuerza. Después los golpes con machetes, ¿no? Que vive Cristo Rey, ¿eh?
Y que lo hicieron caminar.
Y después fue balaseado y cuando la sangre estaba chorreando de su cabeza, hizo un gesto con la señal de la cruz, con su propia sangre. ¿De dónde vino eso? De Jesús. Jesús en la misa.
Y que besa la cruz también.
Pero mi punto es, para poder vivir este tema, necesitamos la fuerza de Dios. No simplemente la fuerza, necesitamos Dios mismo. La misa, la comunión, es Dios mismo. No es un símbolo, es realidad. Ok. Ahorita número dos. Ok, número dos lo que van a ver es de ver cómo el pecado es feo. Ok. Mientras la virtud es bonita. Pero el autor, un gran teólogo, Carvajal, va a dar los frutos, podemos decir, podridos, del pecado. Porque son frutos podridos, ¿no? No son nobles. Y vamos a ver. La impureza provoca insensibilidad en el corazón. ¿Qué significa esto? Como que, ¿no? Que son callos. ¿Qué son callos? Las manos. Callos en el corazón. Eso sí. Otro. Aborgazamiento. Eso significa se transforma en una persona muy mundana, okay? Muy pagana. No es la palabra que usamos cada día en México, pero eso significa una persona sensual, pagana, seglar del mundo. Egoísmo. Y con frecuencia violencia y crueldad. Yo creo que muchos jóvenes de 20 años, tal vez 19 años, dejan la iglesia porque son esclavos a la impureza. Yo creo, son esclavos a la pornografía. Viven en unión libre. Y tienen vergüenza de venir a la iglesia. ¿Qué van a hacer? Dado que no pueden vivir con una conciencia sucia, van puntando el dedo a la iglesia, ¿no? En el fondo son esclavos de sus propias pasiones bajas.
Yeah.
Sí, porque las otras religiones uno puede ir allá, puede cantar, puede brincar, puede dar abrazos y dar besos y hacerse un canguro, ¿no? Y uno puede hacer eso, ¿no? La iglesia católica es lo más exigente. Es exigente. El tema ahorita es fuerte. Si uno va a una iglesia cristiana, puede cantar, cada mes puede comer un poco de pan y uva de fruta porque tienen su propio servicio de comunión, ¿no? pueden cantar aleluya. La iglesia católica es exigente. Es duro. La iglesia católica también exige personas un poco intelectuales. Tiene que usar la cabeza. Yeah. Ustedes van al bautismo, ¿no? Teresa viene siempre conmigo, ¿no? Para entender el bautismo, tiene que entender lo que se llama simbolismo. Es un símbolo. El símbolo es un hecho material físico, pero tiene una realidad atrás. Exige que tiene que usar la cabeza. Es un símbolo. Es el velo grande. Algunos dicen que significa ese velo grande. Es muy importante. Es Jesús, la luz del mundo. Cristo resucitado. Alfa y Omega. Principio y fin. Si no entendemos los símbolos, cambiamos en personas supersticiosas. La religión es superstición. Ok, violencia y crueldad. ¿Quién fue la santa más joven que murió acuchillado 14 veces por un muchacho que quería violarla? Una santa muy famosa. Santa María Goretti. ¿No oyeron el nombre de ella? El muchacho estaba mirando pornografía, quería sexo con ella. Y ella dijo que no. Él sacó un pico de hielo y le pegó 11 veces aquí y 13 veces atrás. Y fue debido a la pornografía. Y se cambió en un animal salvaje. Por eso dice el autor que ese pecado a veces lleva a la violencia, ¿no? Vamos a llegar. Forma más suave. La mujer dice, no podemos tener hijos, no podemos tener relaciones esta semana, y el hombre se pone furioso. Eso es cierto. Así es. ¿Qué dice el autor? Está pegando el clavo. Es menos hombre porque no puede controlarse. Y ama menos la mujer. Si el hombre dice, mi amor, no vamos a tener relaciones porque no podemos tener otro hijo ahorita porque ya tenemos 4, la casa es chiquita, estoy enferma, no tengo tabaco tampoco. Ok, evitar un hijo, 1 año, tal vez 2 años. ¿No? No vamos a tener relaciones que lleguen tus tías infértiles. Y él aguanta por 2 semanas. Es no que te ama. Es hombre que te ama. Ese es amor. Pablo VI. No usar a la mujer como un objeto. Amarla como su amiga y compañera. Qué bonito, ¿no? Imagina, el hombre tiene ganas. No, mi amor, soy fértil. Y aguanta una semana y no tiene ganas. Es un hombre joven, tiene muchas pasiones fuertes. Ese es el hombre más noble que hay. Casi no existe, ¿no? No, casi no existe. Pero qué hombre noble, ¿no? Qué masculino, ¿no? Es lo que está diciendo el Papa Pablo. Por eso todo el mundo quiere tirarlo de la ventana. Porque no quiere controlar sus pasiones. ¿No? Y no digo que es fácil, ¿no? Hombre joven, mujer bonita, y no tener relaciones, exige una gracia sobrenatural. ¿No? Pero la mujer se siente mucho más apreciada y respetada. Mientras la mujer que se la usa como un objeto se siente enojada. Enojada, ¿no? Te siente muy enojada, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona humana y me utilizo como un objeto. ¡Qué feo! ¡Es feo! no es hermoso, ¿no? Ve como el pecado es feo. Esa es la virtud, esa virtud es hermosísima, es fuerte.
Pero hay que conocer a Jesús,
¿no? Sí.
Hay que conocerlo,
si no, no. Es un tema que ustedes tienen que tratar de vivir, todo el mundo vivirla y transmitirla a los hijos, ¿no? Por ejemplo, su hijo viene, o si que estoy, tengo mi novia, ¿hasta dónde puedes llegar? Es una pregunta. ¿Hasta dónde yo puedo llegar sin pecar? Pero voy a decir lo que había dicho. Steve Wood es un católico que era protestante, y él dijo, al casarse con su mujer, el primer beso que había dado a su mujer era el día de la luna de miel. No había besado su novia ni una vez. Y era protestante, no era católico. Marita tiene un libro mejores por los novios que hay. Donde va a CZ, cada capítulo tiene una letra, como puede vivir un noviazgo como Dios manda. Entonces, todo lo que estoy diciendo es muy contracultural, ¿no? Bueno, sí, seguir las pasiones, ¿no? ¿Qué dice Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, uno tiene que seguir sus pasiones y no va a ser una persona frustrada. La psicología moderna, ¿no? De Freud, ¿no? Una persona frustrada, ¿no? Entonces, la persona que tiene dominio de sí mismo es la persona que tiene más paz interior. Tiene más paz interior, la persona que puede dominarse con Dios. Todo el mundo, ¿dónde está? Todo el mundo. Ya se siente muy incómodo con este documento, yo lo sé. Pero es mi deber de enseñarle la verdad. Si rechazan, yo hice mi parte. Es mi obligación de tocar temas fuertes. Una vez que lo hago, voy a rezar por ustedes y si quieren tratar de ponerlo en práctica, voy a rezar para que lo cumplan. Si no, van a tener que pagar las consecuencias. Qué bonito tener niños que viven la pureza, sus hijos. Yo sé que ustedes quieren esto. ¿Sí o no?
Sí.
Ustedes quieren sus niños que viven la pureza, de ver en sus rostros esta inocencia. Y cuando tienen 15, 16 años, si ven la cara, ya pueden leerlo. Yo lo veo. Triste, ¿no? Mirar una foto de tu niño 7 años y cuando tiene una foto de 16 años, estudiar el rostro, ¿no? O tal vez en tu propia persona. Tu niño de 7, 8, 9 años ya llegó a 15 años y empezaste a hacer cosas más. Si ven la cara, una cara dura. Donde no brilla la pureza, la inocencia, la alegría, ¿no? Pues si nosotros queremos llegar al cielo, que dice Jesús, bienaventurados los de corazón puro verán a Dios. Mateo 5, 8. Mateo 5, 8. Sigamos. Okay, entonces vamos a ver, seguir los frutos podridos de la impureza. El odio, lo que hizo contra María Goretti, ¿no, Víctor?
Sí.
El apegamiento a este mundo. El disgusto hacia la vida futura. Tantas veces hay sus hijos adolescentes o grandes que tienen disgusto para Dios muchas veces porque tienen ese problema. No se lo van a decir porque da vergüenza, ¿no? Porque tuvieron gusto hasta las 12, 13 años y de repente un disgusto para rezar rosario, para ir a misa, para... Ah. Te dice, vamos a misa, yo no quiero. Mira lata, qué aburrido, pero por dentro tiene esa esclavitud. Y no quiere romperlo. Sí, es. Todo eso viene de qué? San Gregorio Magno, grande papa. Y vamos a ver lo que dice el fundador del Opus Dei. La impureza incapacita para amar. Pues si uno es esclavo en la impureza, no puede amar. Está concentrado en su propio egoísmo. No puede amar. No puede amar. Y crea el clima propicio para que se den en la persona todos sus vicios y deslealdades. Ciertamente la caridad teologal se nos muestra como la virtud más alta. Pero la castidad resulta en medio sine qua non, que significa indispensable en latín, una condición imprescindible si no se lucha. Si no se lucha, se acaba ciego. Por eso, para lograrlo, tiene que luchar. Tiene que ser un soldado valiente. ¿No? Pero es usted que tiene que dar la educación sexual a sus hijos. Okay. ¿Cuándo se lo tiene que dar? Eso depende de ustedes. Pero lamentablemente, debido a la sociedad, probablemente tiene que ser lo más temprano. ¿Sabe la razón? Porque en la escuela va a hablar de esos temas. ¿No? Va a hablar de temas de LGBT, de la homosexualidad. Va a hablar de esto. Pero si ustedes tienen que, el niño tiene 10, 11 años, en forma suave, de no ser gráfico, tiene que tratar de hablarle de cuál es la finalidad del hombre, la mujer, la sexualidad. Usando términos adecuados al nivel afectivo emocional del niño. Mira, el papá no dice nada. Está mal. Niña de 11 años tiene su primer periodo y no sabe, y mamá tiene miedo de hablar. Está mal. Niña piensa que está muriendo, ¿no? No, tiene que hablar de eso. No es algo feo, es algo bonito. Es la biología que Dios había puesto en la mujer. Oh, no quiero hablar de eso, me da miedo. El niño está pasando por la pubertad, donde tiene esa atracción fuerte hacia la mujer, y no habla de esto. Pero si usted es esposo, tiene que platicar sobre ese tema. Es su deber. Y no hacerlo. Para mí es pecado, hermano. Es pecado. Y no tráiganlo a mí. Yo se lo explico, ¿no? Pero se lo tiene que hablar. Se lo tiene que hablar. Nosotros en la confirmación hablamos en forma muy general, ¿ok? Tiene hijos en la confirmación, ¿no? Yo soy el maestro que tiene más alumnos en la confirmación también, ¿no? Pero en forma muy, muy general, porque es el deber de ustedes, ¿no? Es su deber de explicar a los hijos la finalidad de la sexualidad. Y otro punto, ya hablamos mucho de la cuaresma, ¿eh? Que en la cuaresma hay que tratar de hacer sacrificios, hablé de eso varias veces, ¿sí o no? Si tu niño o niña nunca hace sacrificios, negando a sí mismo, ¿qué va a pasar cuando tu niño llega a 12 años y tiene ya la pubertad? Las pasiones muy fuertes. Se lo va a dominar. Porque nunca se negaba a sí mismo. Comer ese chocolate, tomar esa Coca-Cola, comer esto, mirar esto. Y el niño no tiene la fortaleza interior, los músculos interiores para luchar. Y si es esclavo, rápido. Por eso nosotros estamos trabajando con los soldaditos ahorita, sus hijos. Son soldados sus hijos. Soldaditos, ¿no? Little soldiers. ¿Eh? Son soldaditos. Preparándoles para la batalla de la vida. Por eso, empezar a trabajar con ellos cuando tienen 13, 14 años, demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Cuándo debería empezar? Cuando ya tiene en su vientre, ¿no? Consagrado a María, ir formando el carácter desde la niñez. No esperar hasta que tenga 15 años y ya tiene un vicio por 2 años, ¿no? Ya, bonita. Son almas para salvar, ¿no? Son almas. Almas que pueden ir al infierno, ¿no? Son almas para salvar. Ustedes tienen que ser puentes para llevar a sus hijos al cielo. Ese tema es probablemente el desafío, la lucha mayor por todo el mundo. Y al saber, ¿por qué yo hago tanto esfuerzo de consagrar a ustedes a María? Porque María es fuerte. ¿Amén?
Amén.
Uno ama mucho a María. Nos ayuda en nuestra lucha. La Santísima Virgen María, la experiencia prueba, los que aman a María pueden vivir esa virtud. Vas a leer la vida de todos los santos, tienen ese grande amor a María, y ellos viven esta virtud en una forma extraordinaria, los santos. Okay, sigamos. Que lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a la oca, atrás, y llenar. Ok, los siguientes son pasajes bíblicos que refieren a la virtud de la castidad o la virtud de la pureza. También, son pasajes que expresan la dignidad de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En fin, esos pasajes manifiestan la visión o perspectiva de Dios sobre la realidad de la pureza y la realidad de la impureza. Deberíamos leer esos pasajes, meditarlos, y dejarlos penetrar el más hondo de nuestras vidas. Que yo había puesto 10 pasajes, lo pueden leer en casa, pero le voy a dar una respuesta que da el resumen, el tema principal de ese pasaje bíblico. Otra vez referente a la virtud de la pureza. Que Mateo 22:37. ¿Listo? Que amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué hemos puesto eso? Porque si uno ama a Dios en forma total, practica las otras virtudes. Y el amor es la virtud más grande. Uno ama a Dios con toda la mente, corazón, fuerza, alma, practica las otras virtudes. Pues hay que decir, Señor, dame amor. Dame amor. Dos. Mateo 5:8. Dichosos los limpios de corazón verán a Dios. Es una de las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón verán a Dios. Proverbios. Que ponga, dame hijo mío, no hijos mío, hijo mío, tu corazón. Y pon tus ojos en mis caminos. Pon tus ojos en mis caminos. Ok, 1 Corintios 6:20. Fueron comprados a gran precio la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Uno Corintios 6, 13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Qué significa fornicación? Relaciones prematrimoniales, ¿ok? Relaciones prohibidas, ¿no? Todo esto viene de la Biblia, no es la opinión de Padre Escobar. Lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Que Éxodo, donde encontramos Moisés, 20, no fornicarás, y pongan, no desearás la mujer de tu prójimo. No fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces el pecado está en el acto, pero también en el corazón. ¿Okay? Hay que purificar nuestros corazones. ¿No? Gálatas 5:19. Bien manifiesta las obras de la carne. Pongan adulterio. Y lujuria. Colosenses, hagan morir en ustedes la fornicación, impureza y malos deseos. Hagan morir en ustedes la fornicación, impureza y los malos deseos. Marcos 10. Quien desecha a su mujer y toma otro comete adulterio. Adulterio. Del Antiguo Testamento, Eclesiastes, no tiene precio la mujer casta. No tiene precio la mujer casta. Vamos a terminar escribiendo 5 medios para emplear, para poder lograr la virtud de la pureza en nuestras vidas, para poder ver a Dios en el cielo. Uno es la oración ferviente y constante. La oración ferviente y constante. Si no rezamos, vamos a perder. Dos es vigilar. Vigilar. Cuidar tus ojos, mente y corazón. Vigilar tus ojos, mente y corazón. Tercero, evitar las ocasiones del pecado. El que juega con fuego se quema. Hay personas, lugares y circunstancias que son ocasión del pecado. Examinarla. ¿Cuál situación a veces me hace caer en pecado? Yo tengo que rebobinar la película de la vida para ver mi kriptonita. Mi kriptonita, mi punto flaco, mi punto débil. Ven que ese es combate mente espiritual, ¿no? Por los fuertes, ¿no?
Combate espiritual.
Vamos a ganar, ¿no? ¿No? Sí, no. Vamos a ganar. Y ganar con nuestros hijos, ¿no? Vamos a ganar la batalla, ¿no? Pero si no tienen plática, sí, estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿no? Pero tenemos que entender cuál es nuestro plan, nuestra estrategia. Como soldado, nuestra estrategia. Y número cuatro es un poco de ayuno, ¿ok? Ayuno. Ayuno penitencia. Dice Jesús, algunos diablos se van solamente con la oración y la penitencia. Saber negar a veces a nosotros mismos. Y número cinco, amar a María y consagrarse a María. ¿Le alguien le pregunta, ¿este tema es importante?
Sí.
¿Sí? ¿Por ustedes? ¿Por sus hijos?
Sí.
Vamos a rezar que podamos entenderlo y con María ponerlo en práctica. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios bendiga, nos vemos en misa.